Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma.
Historias de medianoche. Chicho Ibáñez Serrador. Historias de medianoche. Buenas noches. La cadena SER les invita desde este momento a entrar en la biblioteca del suspense. Adelante. Nos está esperando Narciso Ibáñez Serrador.
Carolina Rogers, dentro de su propio coche, había sufrido el asalto de un desconocido que la obligaba, bajo amenaza de muerte, a seguir sus instrucciones.
Manténgase quieta y no le pasará nada. Van a entregarme una importante cantidad de dinero. ¿Quiere que usted sea la encargada de recogerlo y llevarlo donde yo le diga?
Señorita Rogers.
Sí.
Peligro en la noche, un relato de Pablo de Aldebarán, con la actuación de Javier Loyola, Eduardo Martínez y Rosa María Belda.
Mientras tanto, el inspector Hawkins recibía en su coche nuevas informaciones por radio.
El hombre de la gabardina negra dobla ahora por calle Strauss. ¿Qué hacemos, inspector?
A la salida de la calle norte le detienen. Tengo ganas de saber quién es el que paga $1,000,000. ¿Por qué los paga y a quién se los paga?
Mil ojos tenía la noche y llegaba ahora la primera posibilidad de aclarar un ángulo importante de aquel tenebroso asunto. El hombre que había entregado el dinero a Carolina Rogers era detenido momentos después por los agentes de policía. Y ahora estaba en un despacho de jefatura, nervioso, pálido y francamente contrariado.
¿Por qué me han arrestado? Yo no he hecho nada.
Cálmese, por favor. ¿Por qué no me muestra sus manos?
¿Mis manos?
Eso es. Así. Vea esas manchas fosforescentes. Son las marcas que le dejaron los guantes de la señorita a quien usted entregó el dinero.
¿Qué dinero? Yo no he entregado nada a nadie.
Deme su tarjeta de identificación.
Se llamaba Gerald Bronson. El inspector Hawkins remitió la información a la central para la ampliación de datos y a los pocos minutos recibió una interesante comunicación.
Gerald Bronson, viudo, 52 años, abogado y economista. Actualmente ocupa el cargo de gerente de la Fundación McFarland, que controla los centros psiquiátricos de Miami, Nueva Orleans y otras localidades de la costa.
No podemos perder demasiado tiempo, señor Bronson. Queremos ayudarle. Queremos saber lo que pasó esta noche y por qué ha pagado usted $1,000,000.
Ya les he dicho mi posición. No pueden comprobar que entregué ningún dinero a nadie. No tienen ningún derecho a arrestarme.
Señor Bronson, estamos investigando una serie de actos de violencia. Amenazan de muerte a una mujer para que haga de intermediario y reciba una importante suma de dinero. Estamos en contacto con la señorita que usted entregó ese $1,000,000. De modo que podremos comprobar este hecho. Ahora bien, ¿por qué ha pagado usted esa suma? ¿Qué pretende el chantajista desconocido al pedir esa cantidad de dinero? Lo conoce usted, supongo. ¿De quién se trata?
No diré una sola palabra. Todo lo que me dice no tiene sentido.
Está haciendo difícil la investigación, señor Bronson. Usted pertenece a una importante sociedad médica.
Sí, la Fundación McFarland.
Díganos la verdad. ¿Es el señor McFarland ¿El que ha sido amenazado por el chantajista? ¿Usted tan solo ha sido otro intermediario que le trajo el dinero a esa joven?
Les juro que si hablo, correrá peligro mucha gente, inspector.
Confíe en nosotros, señor Bronson. ¿Es cierto lo que le pregunté?
Sí.
El señor McFarlane le pidió que viniera a entregar esa importante suma esta noche.
Sí.
¿Quién amenazó al señor McFarlane?
No lo sabemos. Hace 10 días que secuestraron a la señorita Gretel McFarlane, la hermana del presidente de la fundación. Los secuestradores pidieron $1,000,000. El señor McFarlane me llamó esta mañana y me dio el dinero pidiéndome que lo trajera al callejón Oliver a las 11 de la noche y se lo entregara a una mujer joven que vendría a buscarlo. No sé nada más, inspector.
Mañana interrogaremos al señor McFarlane.
No, por favor. No quiere saber nada con la policía. Corre peligro la vida de su hermana.
La señorita Roger dejó aparcado su coche en el Parque de la Glorieta. Ha cruzado la plaza a pie y se dirige hacia su apartamento.
Es increíble. Pronto nos pondremos en comunicación con ella.
Carol subía los peldaños de la escalera. Aferraba con fuerza la bolsa con los fajos de billetes. Deseaba entregar el dinero para terminar con toda aquella alucinante aventura. En el último rellano, escuchó una respiración en la oscuridad. Algo la estaba aguardando. Carol apretó el paquete contra su pecho y se detuvo.
¿Quién está ahí? Y conteste. Responda. ¿Quién está ahí?
Señorita Roger.
¿Quién habla?
Soy yo. ¿No reconoce mi voz? Su vecino, Emil Garnett.
Ay, señor Garnett. Siempre asustándome en la noche. ¿Qué hace ahí en la escalera?
Vengo de la farmacia. Tenía un pequeño acceso de asma. ¿Y usted? ¿Cómo estuvo el ensayo de la boda?
Como todos los ensayos, aburridos.
Ah, alguien la esperaba aquí hace un momento.
¿Alguien? ¿Dónde estaba?
Aquí, en la escalera, cerca de su puerta. Creí que sería algún amigo que venía a felicitarla.
¿No sería Frank?
No, no pude verle bien, pero Frank Mitchell me conoce y me habría saludado.
Gracias y buenas noches, señor Garnett.
Entró en su casa. Me parecía que hacía siglos que había salido de allí. Le dieron ganas de llamar a su madre y contarle todo lo que había pasado, pero no, era una locura y desechó la idea.
He pasado una hora horrible en esas calles.
Abrió el estante del bar y se sirvió un whisky. Se sentía desfallecida.
¿Carol?
¡Oh, Frank!
¿No te ha ocurrido nada?
Nada. Tan solo tuve un miedo horrible. Creo que ya ha pasado lo peor.
Voy ahora mismo a tu apartamento.
No vengas. Estoy esperando instrucciones finales.
¿Te dieron el dinero?
Sí. No vengas, Frank. Déjame terminar este asunto de una vez.
Llámame cuando regreses. Te estaré esperando.
¿Sí? Hable.
Soy el inspector Hawkins. ¿Qué novedades tiene, señorita Rogers?
Tengo el dinero. Estoy esperando instrucciones de ese hombre. Nada más.
Se dejó en el coche el transmisor nuestro y no podíamos hablar con usted. Su teléfono estaba comunicando. ¿Con quién hablaba?
Con Frank Mitchell. Estaba muy preocupado.
¿Habló con el chantajista?
Sí.
Recuerde que debe de avisarnos hacia dónde va. Eso es importante para seguirla escoltando.
De acuerdo.
Para su tranquilidad, comparamos la voz grabada de su novio con la del criminal. Son diferentes.
Nunca tuve la más leve sospecha de Frank, inspector.
Esperamos su información.
Carolina Rogers quedó a la espera de las instrucciones del chantajista. Su impaciencia iba en aumento a medida que transcurrían los minutos.
Es que voy a estar toda la noche con ese dinero en las manos. ¿Por qué no me dice nada ese hombre? ¿Por qué tarda tanto en darme instrucciones?
En aquel momento, el transmisor blanco emitió un zumbido y se escuchó una voz.
Señorita Roger, ¿me escucha?
Ah, sí, hable de una vez. Estoy cansada de esperar.
Tenga calma, señorita Roger. ¿Conoce usted la carretera del Este? ¿La que sale de la ciudad por el Boulevard Grand?
Sí, lo conozco.
Diríjase hacia allí de inmediato. Compruebe que nadie la siga. Esta segunda parte debe ser obedecida minuciosamente. En el automóvil le seguiré dando instrucciones.
Carol bajó la escalera, cruzó la plaza y penetró en su coche. Con la puerta abierta, cogió el transmisor negro de la policía y quiso emitir su información, pero el transmisor se le soltó de las manos cayendo al suelo.
¡Ay, qué torpe ha sido! ¡El transmisor!
Trató de colocar como pudo las baterías y luego intentó hacerlo funcionar.
Atención, llamando Carol Rogers a la central. Contesten. Llamando Carolina Rogers. Respondan.
Nadie respondió. El transmisor había quedado inutilizado. Recordaba las palabras del inspector Hawkins.
Indíquenos la dirección que va a seguir. Tenemos que escoltarla. El asaltante se puede intentar matarla cuando usted le entregue el dinero.
¿Qué hago? No puedo avisar a nadie hacia dónde voy.
El inspector recibió un comunicado desde otro coche patrulla.
Deje que se aleje. La señorita Rogers nos informará por el transmisor hacia dónde se dirige. No conviene seguirla de cerca porque puede estar vigilada.
Ya se perdió por la calle 21.
Esperemos la llamada de ella. Daremos con su ruta de inmediato. Será cuestión de minutos tan solo. Eso es todo.
¿No cree usted que ya debía haber llamado a la señorita Rogers?
Tal vez con el nerviosismo no lo ha hecho. El chantajista debe de estar dándole instrucciones y no ha podido comunicarse todavía. No tardará en llegar su comunicación. Dejamos que se perdiera por las calles y ahora no tenemos comunicación con ella.
¿Qué hacemos, inspector? Nos lleva mucha ventaja y en dirección desconocida.
Movilice las unidades hacia las salidas de la ciudad.
A todas las unidades móviles de los sectores 3, 5, 7. Deben localizar auto Dodge verde claro. Patente 600KF2213 de New Jersey. En él viaja Carolina Rogers. A todos los controles camineros se les recomienda el paso de este vehículo y de informar a la central. Repetimos mensaje. A todas las unidades móviles del sector.
¿Me escucha, señorita Roger?
Sí, estoy en carretera 12, saliendo de la ciudad.
En el kilómetro.
Me esforzaba en identificar aquella voz y no podía recordar a quién pertenecía. Llegué a las puertas de la fábrica abandonada. Entré con el vehículo al gran patio oscuro y lo aparqué a la derecha. Bajé del coche, pero antes cogí una pequeña linterna de la guantera. Con ella pude orientarme por la estrecha escalera de madera exterior que me llevó hasta la planta segunda. Estaba todo desierto y oscuro.
Apagó la linterna y abrió una puerta. Entró lentamente en un amplio recinto oscuro. Mantenía su linterna apagada porque presentía que alguien estaba a pocos pasos de ella. De pronto, oyó una voz.
No avance más. ¿Trajo el dinero?
Traigo la misma bolsa que me dieron en la calle, Oliver. Supongo que contiene la cantidad que usted espera.
La silueta se movió levemente delante de un ventanal por el que se adivinaba la noche estrellada.
Deje ese paquete en el suelo. No va a recibir por mi parte más mensajes ni instrucciones.
Carol dejó el envoltorio en el suelo. Y entonces, no pudiendo resistir aquella oscuridad, encendió la linterna proyectando la luz hacia la cara del desconocido.
¡Apaga, estúpida!
El hombre quiso cubrir su rostro con el brazo, pero Carol había reconocido aquellos inconfundibles rasgos. La linterna se había caído al suelo y luego Luego Carol sintió aquella voz muy cerca de ella y notó que con mucha fuerza le apretaban el brazo.
Quería que terminara esta pesadilla sin que me reconocieras. Siempre fui un fracasado y un enfermo. No he sido un padre digno de ti.
Pero es posible que tú seas el hombre que me asaltó en mi coche, el que me obligó con amenazas a ir por esas largas calles a buscar el dinero. Es increíble. Incluso llamaste a mi madre para atemorizarla.
Tenía que hacerlo. Sabía que te perjudicaba, pero que tu vida no corría peligro. Nunca quise lastimarte, Carol. Me obligaron a hacerlo.
¿Quién te obligó?
El hombre que puede encerrarme toda la vida. Carol, he estado muchos años en esas estrechas celdas del hospital psiquiátrico de Verovich.
¿El sanatorio de enfermos mentales de Verovich? Dios mío, allí en nuestra casa de la playa hace un año...
Sí, logré escapar del sanatorio una noche. Quería hablar contigo, hija, contártelo todo. Llegué hasta el ventanal de tu cuarto. Te vi, pero no me atreví a entrar y decírtelo todo. Volví a la clínica y continuaron inyectándome estupefacientes. Eran ensayos con drogas que destruían la voluntad. Supe que habían secuestrado a la hermana del señor MacFarlane y me dijeron que tú ibas a ser la que tenía que ir a recoger el dinero del rescate. Me ordenaron que cumpliera el plan. Tuve miedo, Carol, más miedo que tú. Y obedecí. Él seguía y controlaba mis acciones.
Dime su nombre. ¿Lo conozco yo?
Sí, pero es preferible que te vayas. Ya debe haber llegado.
Dime quién es.
Recoge la linterna y vete. Viene él. Si sabe que me has descubierto, te matará. Te suplico que te vayas.
Unos pasos se escucharon a lo lejos y el destello de una linterna avanzó hacia ellos.
¡Eh, Rogers! ¿Estás ahí?
Carol se encogió en la oscuridad. Su padre se había separado de ella y se dirigía hacia la luz de la linterna.
Sí. Carolina trajo el dinero.
¿No ha sospechado de ti?
No. Estaba muy nerviosa. Yo me mantuve en la oscuridad.
Bien. La operación MacFarlane ha finalizado virtualmente. Te has portado bien, viejo Rogers. Y tu hija ha sido muy sensata obedeciendo. Sabía que no iba a fallarnos. Tuve ocasión de conocerla en su casa de Playa Vero. Ahora vas a tener que llevar a la señorita Gretel en un coche y dejarla en la autopista 19 del Norte. Está bajo los efectos de un narcótico.
Carol trataba de retroceder lentamente en la oscuridad. Escuchaba la voz del doctor Arnold y no sentía ninguna angustia. Solo quería alejarse de allí. Pero de pronto, sus pies tropezaron con una caja de embalaje.
¿Quién demonios?
Un cono de luz giró bruscamente hacia ella.
¡Es tu hija! ¡Me estabas mintiendo!
¡Espere! Yo le explicaré, doctor Arnold.
Carol comenzó a correr hacia el pasillo de su derecha. Escuchaba a sus espaldas la voz del doctor Arnold, transfigurada de rabia.
¡Imbécil! ¡Dejaste que nos descubriera!
Carol corría por el largo pasillo oyendo a su perseguidor avanzar detrás de ella. El pasillo terminaba en una escalera de caracol. Se aferró a la baranda y comenzó a bajar los peldaños. Luego avanzó apresuradamente por una larga galería de altas cristaleras y al final se encontró en un vestíbulo que daba salida a los patios. Delante de ella una puerta de pequeños barrotes de hierro. Trató de abrirla, pero fue inútil. Tenía un grueso candado.
¡Ay, Dios mío! ¡Ahora no puedo retroceder!
Los pasos se acercaban al recinto de salida. Carol, desfallecida, apoyó su espalda en el muro y cerró los ojos. Sabía que venían a matarla. La linterna la iluminó. Aguantó la respiración. Los pasos se detuvieron ante ella.
Señorita Rogers, todo ha terminado. Está usted a salvo de todo peligro.
Era el inspector Hawkins.
No sabíamos hacia dónde se había dirigido al no comunicarse usted con nosotros. Pero tuvimos la suerte de que su prometido, Frank Mitchell, logró seguir su itinerario por el Boulevard Grand y carretera 12. Nos llamó desde una gasolinera y llegamos a tiempo. ¿Se encuentra usted bien?
Después, en el coche de regreso, las interminables aclaraciones de lo ocurrido. Palabras, palabras, demasiadas palabras. El inspector Hawkins le decía...
Se trataba del secuestro de la hermana del señor McFarlane, presidente de la Fundación Psiquiátrica. El doctor Clay Arnold la tenía encerrada en los sótanos de esa fábrica.
Y Frank Mitchell, su prometido, le decía...
La actitud del doctor Arnold en la clínica de Vero Beach no me parecieron normales cuando me contaste lo que te ocurrió en tu casa de la playa.
Pero Carolina Rogers no prestaba atención a las explicaciones. Solo pensaba en su padre enloquecido y enfermo. Sintió que le embargaba una enorme tristeza y apoyó su cabeza en el hombro de Frank.
¿Qué le ocurrirá a mi padre?
Pues lo obligaron a intervenir bajo amenazas, inyectándole drogas. No será acusado de ningún delito.
Luego, en el coche que cruzaba la carretera del este, Carol Rogers contempló el cielo por el parabrisas.
¿Qué hora es?
Las 2:30.
Es extraño. Parece como si estuviera empezando a amanecer hacia la costa.
Frank no contestó. Y ella siguió contemplando el cielo.
No había luna. Encima de nosotros, profundo y oscuro el cielo, dejaba ver sus múltiples ojos. Las azulinas pupilas de las estrellas. Aquellos mil ojos de la noche.
Peligro en la noche, un relato de Pablo de Aldebarán, con la actuación de Javier Loyola, Eduardo Martínez y Rosa María Belda. Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
Y mañana estará esperándonos una historia de los viernes, esas que comienzan y terminan la misma noche. Si nuestros oyentes conocen a alguien que se llame Sibelius, repito, Sibelius, hagan el favor de decirle que se comunique con nosotros. Tenemos un papel de actor para la historia de mañana, ¿no? No importa la edad, ni el físico, ni si es rubio o si es moreno, no. Lo que realmente importa es que su nombre sea Sibelius. No, perdón, señor García, usted no. Sibelius, nada más. Gracias.
Historias de medianoche, con mucho suspense.
Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.